Bueno, lo anunciamos recién. Tengo en mis manos la cuarta edición de Razones Locas, la biografía definitiva de Eduardo Mateo, escrita por Guilherme de Alencar Pinto, que está en este momento con nosotros. ¿Cómo anda, Guilherme?
¿Qué tal ahí?
Bienvenido. Y puse algo de Devendra Banhart, este músico nacido en Venezuela, pero criado en Estados Unidos, que alguna vez conversó con nosotros acá en Suena Tremendo. Me acuerdo la vez que tocó acá, que tenía especial interés de encontrarse con Diane de Noir. Incluso creo que él se llegó a encontrar y hubo un intercambio entre ellos dos, porque Devendra Banhart es uno de los grandes embajadores de la música de Mateo en el hemisferio norte. Se colgó con su música, yo no sé cómo llegó él a sus discos, pero lo cierto es que a partir en parte de su manija es que hoy día la música de Mateo en algunos circuitos de Estados Unidos es recontravalorada, ¿no?
Creo que fue a partir de la edición que se hizo allá por Lion. Digo, no sé qué vino antes, sí, pero creo que fue por la edición. Hay un sello allá, Lion, que tiene mucho interés en música de fines de los 60 a inicios de los 70, y que editó en Estados Unidos a Mateo, editó El Quinto y varios otros grupos de Candombe Beat, Hojas, Limonada, el disco de Pipo Espera, ¿no?
Ahí está.
Creo que vino por ahí.
Bien, Guilherme, tú sos brasilero, ¿no? Llegaste a Uruguay en qué año?
Llegué así de paso en 1985 y me instalé en 1986.
Un poco tras los rastros de Mateo, ¿no? También, en parte.
No exactamente. Era por la música uruguaya en general. Es decir, Mateo incluido, pero mi entusiasmo era por la música uruguaya en general. Quizá luego, con el paso de algún tiempo más, lo de Mateo empezó como a destacarse un poco en mis preferencias, ¿no? Pero no, yo era fan de varios músicos uruguayos.
Ahí está. Y ya está a laburar con muchos de ellos, ¿no?
Inclusive, sí. Yo empecé, en cuanto llegué, empecé a hacer producción de discos, empezando con el de Mariana Ingold, y seguí con varios de, más o menos, de los de mi generación, gente nacida en la primera mitad de los 60. Fernando Livi, Ascender Ordinaria, Tercera Fundación, bueno, más recientemente Ernesto Díaz, ¿no? Y otra gente. Y también con alguna gente un poquito más grande, como Jaime Ross o Leo Maslía.
Ahí está. Y tu amor por la música uruguaya nace en Brasil.
Nace en Brasil. Yo, digamos, desde más o menos el año 80, viviendo en Brasil, y vivía ya desde el 80 al 86.
¿En Brasil en dónde?
En Río. Yo escuchaba más música uruguaya que música brasileña o de cualquier otro lugar del mundo. Era lo que más se escuchaba en la vida, era música uruguaya.
¿Y por qué?
¿No? Porque me parecía lo más interesante que había en ese momento, ¿no?
¿No fue que un uruguayo te convenció de que escucharas esto? No, lo descubriste vos solito, digamos.
Lo descubrí de la mano de brasileños que también la admiraban, solo que eran de pronto menos pasionales que yo. Claro. ¿No? O quizás como tenían una actividad musical propia, eso era siempre algo más importante, al contrario de mí, que mi actividad propiamente musical es relativamente secundaria, ¿no? Yo soy sobre todo periodista, docente, productor, trabajo con la música de otros, ¿no? Pero, no sé, yo siempre, los 80 no me cayeron demasiado bien, en ningún sentido, ideológico, la moda me parecía espantosa, los pelos de las mujeres, las ropas, todo me parecía peor de lo que había antes, ¿no? Y yo veía el Uruguay como un país que de alguna manera había contorneado los 80 y sin que eso implicara una vuelta atrás. Es decir, había contorneado los 80 desde la vanguardia y no desde la nostalgia, ¿no? Y en Brasil, de pronto, se generó un clima cultural en que la cosa estaba toda entre entrar en eso, no sé, las nostalgias de los años 50, ese sonido multicolor lleno de teclados, el pop, ¿no? Y todo eso, la nueva derecha, ¿no? Y la nostalgia, es decir, seguir ahí escuchando y recordando las canciones de la década de 60 y la bossa nova y, uh-huh, y las cosas más hippies de Milton Nascimento, ¿viste? Entonces ninguna de las dos alternativas me parecía satisfactoria y para mí Uruguay era el... me sigue pareciendo, o sea, de la primera mitad de los 80 hasta más o menos, hasta 1985, si tengo que elegir... Escucho la música de acá, es la de Uruguay.
Uh-huh, así nomás. Incluso, bueno, a ver, vamos por partes, ¿no? Este libro tiene más de 20 años, ¿no? Y, sí, y hace mucho tiempo, casi 10 años, que no se reeditaba, ¿no? Mucha gente que estaba amaneciendo la música de Mateo y quería, aparte de sus discos, conocer su historia, no podía acceder a ella porque el libro no estaba en las librerías, increíblemente, ¿no? Porque uno no entiende, porque había mercado, había demanda. ¿Qué pasó en estos años? ¿O fue un trabajo que vos querías simplemente agregar nuevos apuntes, como comentás, y revisarlo un poco más?
No, mira, o sea, no, el libro no es un libro flaquito, uh-huh, ¿no? Es un libro gordo, y editar un libro cuesta mucho dinero, ¿no? Entonces, aunque una determinada edición haya vendido y se haya agotado y siga habiendo mercado, no es el mejor de los negocios reeditarlo enseguida, porque uno sabe que el calor de la llegada del impacto en el mercado ya pasó, y entonces la plata, el platal que uno tiene que invertir, va a volver de a poquitito en los restos de venta, ¿no? Entonces, bueno, no hubo en ese momento interés de ningún editor. Ahora, claro, luego entonces empezó la situación como la de ahora. Es casi, para un montón de gente, era como si el libro recién hubiera nacido, ¿no? Uh-huh. Hubo que esperar a pasar un tiempo en eso. Y luego, el resto de la culpa fue mía. En verdad, ya por 2010 más o menos empecé a recibir las propuestas de reeditar el libro, pero yo estaba totalmente metido en la escritura de mi segundo libro sobre los que iban cantando y no me podía ocupar como quisiera de supervisar la edición y de hacer las actualizaciones que quería y todo eso. Recién fue posible a partir del año 2013 y luego el trabajo me tomó 2 años, no de trabajo así dedicado, pero en las horas libres le iba dando hasta ponerlo a punto.
Bien, y el libro lo que tiene es eso, justamente, nuevos apuntes, otras perspectivas también, ¿no? Por el paso del tiempo, capaz que fue escrito mucho más, en caliente, ¿no? Porque la muerte de Mateo era bastante reciente. La perspectiva del tiempo te permitió a hacer algunos agregados que quizás no estaban en su edición original. Vamos a meternos, ¿te parece? Un poquito a través de la música en el periplo vital de Mateo. Vamos a hacer una tanda y después de la misma vamos a escuchar sus influencias, sus contemporáneos, su propia música y también sus epígonos.
Buenísimo.
Si te parece, y con esa excusa es que vamos contando su uh-huh, historia. Ya venimos. Estamos conversando con Guilherme de Alén Carpinto por la reedición del Razones Locas, la biografía de Eduardo Mateo. Y arrancamos un poco con el repaso de parte de lo mucho que cuenta este libro, ¿no? Porque realmente son más de 100 testimonios, son más de 100 entrevistas. Incluso creo que hiciste alguna otra más para esta reedición, ¿puede ser?
Sí, eran sí, 103 las que uh-huh, vi originalmente y hubo dos más.
Ahí
para
esta. ¿A quiénes?
Las dos nuevas son a Reinaldo, uh-huh, un músico que tuvo un dúo con Mateo allá por el año 69, aunque tocaba con él desde hacía muchos años antes, que grabó junto con él el tema de Mi Pueblo en la versión de Musicación 4.5. Y que va a estar en la presentación del libro mañana.
Mirá.
Él vive en Brasil.
Nos olvidamos de eso. Mañana la presentación en Somos Sonido. Va a estar vos hablando con Jaime Ross, digamos. Eso es un poco... va a haber un diálogo que va a servir como excusa para presentar el libro, ¿no?
Eso. Y aparte de eso, Gonzalo Gravina va a tocar al piano a unos temas de Mateo. Que sí, él hace unos años sacó un disco precioso de versiones de Mateo para piano.
Uh-huh. Bueno, entonces... ¿Es abierto al público?
Absolutamente, está. Sí. Una presentación siempre es así, una fiesta abierta, bien, ¿no? Y la otra entrevista nueva fue a Eduardo Rosas, que fue el productor musical de Mateo Sorbián Celame. Carlos Piris fue más bien el productor de la parte técnica, se ocupó de la parte de sonido y de estudio. Eduardo Rosas era el que se ocupaba de la parte musical, ¿no? Y vivía en Estados Unidos y también tuve la oportunidad de encontrarlo hace unos años en Argentina. Esas dos son las entrevistas nuevas y son entrevistas bastante relevantes.
Bien, estamos escuchando el bolero de Ravel, porque si queremos arrancar el periplo musical en Mateo, capaz que claro, hay que arrancarlo con esto, porque es el primer recuerdo que tiene escuchar música Mateo, según este relato de gente de su entorno. Incluso cuenta Estela Mañone que en un momento, cuando Mateo cobra unas regalías, lo que hace es comprarle el bolero de Ravel en la versión de Marta Gerich y se lo regala, ¿no? Diciendo, sí, 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 mi sí. Primera huella musical, dice Mateo, es esta, ¿no? O sea que arranca por la clásica. Yo había escuchado que se llamaba Eduardo por Eduardo Fabini, porque había, la madre había trabajado en la casa de Fabini.
Absolutamente, ¿no? La madre era la empleada doméstica de Fabini en Solís de Mataujo.
Uh-huh. Ahí está.
Y le tenía una admiración enorme por Fabini, le encantaba escucharlo tocar el violín, y entonces ya dijo, cuando tengo un hijo, lo voy a poner Eduardo. Y Mateo fue su primer hijo.
Ahí está.
Y es bastante... bueno, no, las cosas esas del destino, ¿no? Que Eduardo Mateo se haya convertido en un músico...
Tal cual.
Con una talla y un nivel de influencia en la música uruguaya de los 60 en adelante, increíble, ¿no?
Es como un tótem, capaz que a Fabini la gente no lo conoce, pero dice Fabini, es un tótem, sí, sagrado, claro, de la música uruguaya. Y Mateo, capaz que mucha gente no lo conoce, pero igual, no, Mateo, ¿no?
Sí, sí. Pero aquella señora que trabajaba y admiraba a su patrón, vamos a decirlo así, sí, ¿no? A su empleador, le puso Eduardo a su hijo y su hijo se convirtió a la vez en una persona tan importante para la cultura uruguaya como la persona a quien ella admiraba.
Es, claro, que un tipo como Cabrera dice, o sea, para mí los mejores músicos del Uruguay son Fabini, Tosar, Mateo y Hugo Fattoruso, ¿no? O sea, está... entró de alguna manera para mucha gente como en el mismo, ¿no? En el mismo escalón.
Bueno, Mateo se cría en una familia humilde, ¿no? Empieza enseguida a tener contacto con la murga, ¿no? O sea, sus primeros pasos musicales van por el lado de la murga, ¿no?
El padre era carnavalero. Ajá. Salía en trups y murgas, o sea, salió mucho tiempo en carnaval.
¿En qué zona de Montevideo se crió Mateo?
Por el buceo.
Por el buceo.
Por el buceo. Pero no solo eso, es decir, era una familia candombera, o uh-huh. sea, había varios familiares que tocaban tambor, que salían en comparsas, ¿no? Y en comparsas importantes, es decir, Mateo familiarmente está emparentado con los Jiménez, que son una de las familias más nobles del barrio sur, ¿no? De entre los tamboreros. Uh-huh. Entonces, o sea, él tenía la familia súper musical, todos cantaban, todo eso. Tenía lo del tambor, que él tocaba desde bien chiquitito. Con sus dos hermanos más chicos hacía una cuerdita de chico piano y repique, ¿no? Y aparte de eso, el padre con el carnaval. Es decir, estaba totalmente entrañado en la cosa musical desde muy, muy, muy chico.
No le gustaba laburar, quería ser músico. Y justo se da a fines de los 50, mediados fines de los 50, la explosión de cierta música brasilera. Entonces capaz que ya hacemos otro salto en su vida y pasamos a escuchar otra canción que marca un mojón en su historia, que es de Los Demonios de Garoa. ¿Te parece?
Uh-huh. Perfecto.
Eu sempre dizia: cuidado, outra vez. Iracema, você atravessou outra mão. E hoje ela vive lá no céu. Ela vive bem juntinho.
Em algum momento, Mateo se cruza com uma película que é este.
Orfeo Negro,
¿no? Que tenía música de Jobim y por otro lado estaba de moda Los Demonios de Garoa, ¿no?
Sí, los demonios vino
antes. Vinieron acá y ellos los ven, van a verlo cuando arman esta banda, claro, banda Orfeo.
Claro. Sí, sí, sí. O sea, los demonios en esa época, como tantos músicos brasileños, hacían temporadas acá. O sea, era bastante común. Los tipos venían y hacían, iban a Punta del Este o iban, no sé, al Hotel Carrasco y estaban un tiempo, ¿no? Sobre todo a Punta del Este. O sea, era común que vinieran. Entonces, bueno, eran músicos que tocaban regularmente acá. Había mucha gente que conocía y curtía Demonios de Garoa y Mateo descubrió y quedó encantado, ¿no? Luego lo ayornó a la influencia más reciente de João Gilberto.
Pero su matriz musical es brasilera, entonces, y a lo largo de toda su carrera, ¿no? Le quedó esa cadencia.
Le quedó, pero ojo que eso siembra la semilla del otro que te dije.
Claro.
Es decir, haber crecido tocando y escuchando tambores y carnaval, ¿no? Es decir, de alguna manera pega en otro lado, ¿no? Es uruguayo, pero muy alimentado por los brasileños.
Y Demonios de Garoa es una samba, que es una samba canción más tradicional, más típica.
Mira, típica no exactamente, porque ellos son de San Pablo.
Son paulistas.
O sea, el samba propiamente se gesta, bueno, en Bahía, una variedad, y en Río, la otra.
Claro.
Y San Pablo, de alguna manera lo agarra, o sea, el samba de San Pablo es más o menos como la cumbia uruguaya, ¿entendés? Es decir, como que es...
Claro, lo cooptan,
lo
digamos.
Lo agarra medio de afuera, y bueno, pero termina que en la imposibilidad de hacerlo igual, termina inventando una cosa nueva, y bueno, y de repente uno mira y ya no es una imitación mal hecha del otro, es otra cosa,
claro,
¿no? Entonces, ese fue el primer samba que le agarró, el samba paulista.
Digamos que ellos fueron los primeros en tomar el samba, Demonios de Garoa. Desde San Pablo.
Claro, por lo menos de tomarlo haciendo algo que tenía la personalidad suficiente como para llamar la atención y no quedar simplemente como un epígono, ¿no?
Claro.
Demonios y el gran compositor vinculado al grupo, que era Don Irán Barbosa, ¿no? Vinícius de Moraes siempre decía que San Pablo era la tumba del samba, ¿no? Caetano cita esa frase en la canción Samba, túmulo do samba, ¿no?
Bueno, tenemos el auge de la música brasileña en Uruguay, pero en un momento dado empieza a aparecer primero el primer rock and roll, el rock and roll vinculado al Twist, vinculado a Elvis, a Bill Haley, y ahí ya Mateo arma una banda, que es Five Fingers, creo, ¿no? Con otra gente, que incluso en esa época también es cuando ven a los Demonios de Garoa, o esas previas.
No, él no integra Five Fingers.
No integra Five Fingers,
no, era Miguel Matos.
Miguel Matos, perdón.
Que integraba, que era amigo de él. Pero él sí tocaba en boliches profesionalmente haciendo ese tipo de música.
Ahí está,
¿no? O sea, toda la primera generación que luego va a agarrar los primeros grupos beat acá, en verdad eran músicos profesionales que tocaban en boliches, toda la onda bossa nova. Pero también hace un poquito de Twist y hacen un bolero, hacían un tema de las Marvelettes, yo qué sé. O sea, era el menjunje de lo que fuera que estuviera más o menos de moda, ¿no? Lo tocaban.
Bien, y en un momento, como pasó en el mundo entero, desembarcan los Beatles de una forma u otra. Cuenta, creo, Fattoruso, dice que el primer encuentro que tiene con los Beatles es a través de un mini documental que es Beatles Come to Town o algo así, que incluía a She Loves You, estaba Twist and Shout, y bueno, y ahí cambia todo, ¿no? Radicalmente, para muchos músicos de Uruguay. Y Mateo se ve envuelto en esa movida, pero él seguía abrazando la música brasilera, incluso llevaba las versiones de los Beatles a una cadencia más de bossa, ¿no? Hacía lo que hizo Rita Lee 30 años después, él ya lo estaba haciendo a mediados de 60.
Eso es lo que se dice, ¿no? O sea, por desgracia no queda registro de ninguna de esas versiones, ¿no? Pero él aparentemente modificaba la armonía de los temas. O sea, ojo que los Fatos también hicieron algo así, ¿no? O sea, sé que estaba en toda esa generación. cuando ellos hacen Never Never con los Shakers, también están bossanovizando los Beatles, ¿no?
Claro.
De alguna manera, y en alguna otra canción. Solo sobreviven dos grabaciones de Los Malditos en su primera edición, dos canciones que nadie sabe quién es el autor. Una de ellas, yo apuesto que es de Mateo, pero no dice en ningún lado de quién sea, y que salieron como extras en esa edición de las primeras grabaciones de Dino, que sacó el sello Perro Andaluz, un disco maravilloso.
Ahí está. Vamos a escuchar algo de los Beatles, Girl, que tiene que ver con esta historia. Porque en la etapa de Los Malditos quizás fue cuando Mateo hizo más plata de toda su vida, ¿no?
Sí, seguramente. Is there anybody going to listen to my story? All about the girl who came to stay. She's the kind of girl you want so much it makes you sorry. Still you don't regret a single day. Girl, girl, girl. When I think of all the times I've tried so hard to leave her, she will turn to me and start to cry. And she promises the earth to me and I believe her.
Los Malditos iban a grabar, creo que... Bueno, esta era la canción que a Mateo le salía más voceada, ¿puede ser?
Eso dicen. Sí, sí. Dicen, parece que su versión era una cosa así, Dino la recuerda, dice que era maravilloso, ¿no?
Pero nunca pudieron grabar, o sea, casi quedan el gran salto como los Shakers, van a Argentina a grabar, pero eran un poco más desprolijos que los Shakers, menos profesionales, por decirlo de una forma, y capaz que les pasó el tren. Y nunca hicieron mucha plata con los shows, pero nunca pegaron ese gran salto a Argentina.
Nunca. Digo, no hubieran hecho tanta plata si hubieran ido para allá, ¿no? Los que hicieron plata de toda esa generación fueron los Delfines. Y luego quizá las Sandías también. Hicieron plata justamente por quedarse acá. En Argentina los comían. Es decir, les hacían pasar la gran vida, tener vida de estrellas, pero con unos contratos así absolutamente...
Leoninos,
que cuando uno veía no les quedaba nada y no les quedaban ningún derecho. Ahora, lo que sí que era una época en que se trabajaba imponente. Entonces, o sea, la verdad es que los músicos de ahora, siendo un grupito... De pronto se hacía la plata que posiblemente hagan la Vela Puerca hoy día, ¿no? Claro. Es decir, porque eran muchos lugares para tocar siempre.
Muchas fiestas privadas también, imagino, el caso de los Delfines, ¿no?
Bueno, perdón, digo, es más o menos como con los grupos tropicales, ¿no? Es decir, los grupos beats trabajaban como trabajan en las buenas épocas los grupos tropicales de acá. Es decir, tiene un trabajo fijo.
Constante.
Y con la diferencia, además, de que los grupos tropicales muchas veces tienen dueño. Entonces, es un grupo de casting. La plata que del dueño. Mientras que los grupos beat eran grupos cooperativos, ¿no? Es decir, la dividimos entre todos.
Claro.
Entonces, o sea, la pasaban bárbaro, tenían posibilidad de comprar buenos instrumentos, comprar buena ropa, eran unos guachos tocando, pero ganaban más que sus padres, ¿no? Por lo normal.
Ahí contabas, bueno, uno que un viaje en tren a Rivera, creo que hacen, a tocar, no sé, no recuerdo quién era, que se pidió para la previa una botella de vermú, se tomó un trago, dejó la botella, para la comida vino más caro, tomó un par de copas, dejó la botella, y después para el postre una de coñac, dos copitas. Para demostrar la plata que estaban ganando, ¿no? En esa época, en el tren. En el restaurante del tren, ¿no?
Claro. Todo así, y en eso gastó una pequeña fracción de lo que había ganado en el toque.
Claro.
¿No?
Bueno, y acá aparece el boliche Orfeo Negro, ¿no? Que es un boliche que estaba ubicado en Carrasco, no sé exactamente dónde.
Yo no recuerdo la dirección, pero ahí, era ahí cerca de Portones.
Sí, era por Bolivia y... cerca donde están los Portones y cómo se llama esta otra. Bueno, sale Alberdi, pero no es Alberdi.
La continuación de Rosena, ¿no?
Sí.
Está. Bueno, era por ahí.
Sí.
Mirá. Y ese boliche, bueno, era Mateo era el locatario con su grupo. Y ahí se empieza a cocinar un poco también la historia del Quinto, ¿no?
Claro. Es decir, quien había estado ahí en Orfeo Negro antes eran justamente los Fatos.
Ahí está.
Cuando se concretiza el proyecto de los Shakers y los Fatorusos se van, entonces empiezan a llamar esporádicamente a Mateo con los Malditos, y luego los Malditos se empiezan como a disolver, incorporan a Rada, tienen un grupo ahí medio sin nombre, pero ese grupo se va conformando y en algún momento que tienen que ponerle nombre, le ponen el Quinto.
Bien, ¿no? Vamos a escuchar una canción y ya entramos en este otro quiebre, en la música de Mateo, es cuando empieza a ingresar realmente el candombe en su música.
Allá en el convento me siento bien. Allá en el convento me siento bien. Las cucas y los coquitos también saben bien, bien de bien. Allá en el convento me siento bien. Allá en el convento me siento bien. Las cucas y los coquitos también saben bien, bien de bien. Cuando río, cuando lloro, cuando canto, cuando bailo, cuando río, cuando lloro, cuando canto, cuando bailo. Allá en el convento me siento bien. Allá en el convento me siento bien. Las cocas y los copitos también.
Esta es la versión que hace Repique, que era la banda que tenía Jaime en los 80 para alguno de sus discos, ¿no? Y que aparte sacaron varios discos por la suya. Haciendo bien de bien, un tema que fue compuesto. Es el único tema que está firmado por Rada y Mateo, ¿no?
Sí. A pesar de que no lo compusieron juntos. Uh-huh. Luego, al parecer, hay temas que ellos compusieron juntos, pero están firmados solo por uno, solo por otro, ¿no?
Ahí está.
Nadie está muy seguro de qué temas sean, salvo probablemente Mejor Me Voy, que Rada confesó que hay una parte que fue un aporte de Rada. Pero Rada dice también que hay algunos temas de él, Rada, que tienen mano de Mateo, pero no dice cuáles son.
Así nomás. Y decir que por ahí contás que compusieron 500 canciones, no sé, habrá sido un número exagerado, ¿no? Pero
sí.
Pero como era muy prolífico, realmente Rada es un tipo muy prolífico.
Que lo que dice es que se juntaban y como era parte de su actividad cotidiana componer, uh-huh. ¿no? Pero componer sin registrar. No, digo, andás a ver 500, sí, uh-huh. si eran 500 o 50, ¿no? Pero no sería imposible que fueran 500, yo qué sé, 500 encuentros, 500 canciones, o sea, conociendo a Rada, conociendo a Mateo, podía ser.
Y bueno, acá entra el candombe, entonces entra el Quinto, aparece Rada, aparece esta dupla y arranca otra historia de la música uruguaya que es la que tiene más, realmente es la esencia de su, la música de Mateo comienza a aparecer acá, ¿no?
Sí,
de lo que dejó como legado.
Claro, lo que era increíble es que en un grupito de boliche que no tenía otro cometido profesional que entretener a la gente, incluso un boliche que hay gente que Diane de Anor lo escribe, un boliche de Viejo Verde, ¿no? O sea, donde los tipos iban con la secretaria, ¿no? O sea, uh-huh. De noche a media luz, no sé qué, pero el grupo musical que entretenía de pronto estaba haciendo un montón de experimentaciones y estaba llevándolo a la gente. Sonaba bien y la gente lo disfrutaba, ¿no? Pero en ese ámbito entonces apareció lo que se puede decir que es el primer rock uruguayo propiamente, ¿no? Es el primer rock cantado en castellano con elementos locales, ya con el espíritu del rock de fines de los 60 y no el de la música esa pop más anterior, ya con ese espíritu más contestatario, más hippie, ¿no? Y eso se gesta ahí. Después, por suerte, pudo trascender ese lugar y llegar un poco a la televisión, hacer algunos espectáculos en otros ámbitos y dejó registradas unas cuantas canciones.
Ahí está. Decís que empieza otra cultura, ¿no? O sea, una cultura que capaz que Mateo es el que más se sintió compenetrado, ¿no? Con esa cultura que venía, que incluía la música de Oriente, que incluía también la experimentación con drogas, que incluía hasta la vestimenta, no sé, ir algunos pasos más hacia adelante, que no todos se animaron, ¿no? En el grupo. Y Mateo lentamente se va dejando atrás ese grupo para ir a empezar a recorrer sus caminos, ¿no?
Sí, 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 tal cual. Él entra como en un proceso que además fue bastante difícil para él y para quienes estaban cerca. Quizá pautado por una especie de autoexigencia. Es decir, Mateo hacía muy en serio todo lo que hacía. Vos hace poco dijiste a Mateo no le gustaba trabajar. No, a Mateo no le gustaba trabajar en nada que no tuviera que ver con la música. Claro. Pero él en música trabajaba mucho. Es decir, él no solo trabajaba por disfrute, sino que además era muy perfeccionista y era muy exigente ensayando y todo eso. Y bueno, y esa misma exigencia, ese mismo perfeccionismo empezó a manifestarlo en su propio proceso. Yo no sé si él quería iluminarse como si fuera un gurú, sí, un maestro hindú, ¿no? Pero por otro lado, trabajando sin ningún tipo de orientación, de nada. Es decir, no es que estuviera haciendo yoga y un camino más o menos dirigido, ¿no? Entonces tenía como un ideal de mejoramiento personal o de llegar a un determinado estado que era imposible de llegar y que, bueno, generó como mucho conflicto, y musical incluso. De ahí que él no quería, él hacía música, pero no la quería mostrar, no la quería acabar, no no fuera por el esfuerzo de otros, no existirían las primeras grabaciones de Mateo.
Había, a ver, porque en otras épocas era época de experimentación psicodélica, ¿no? Con psicotrópicos, LSD sobre todo. Acá no, en Uruguay no se conseguía LSD.
Que yo sepa, ¿no?
No, entonces capaz que había marihuana o si no medicamentos, ¿no? De receta. Porque me imagino que vería lo que venía de afuera, pero que era irreproducible a nivel local, ¿no? Entonces hizo su propio camino también en esas experimentaciones.
También en eso, claro. Uh-huh. No con las drogas nobles, claro. Sino con sus sustitutos posibles, ¿no?
Lo que había a mano.
Sustitutos accesibles.
Uh-huh. Y bueno, lentamente abandona aquella barra, digamos, se despide de aquella barra y empieza su periplo propio, ¿no? Que bueno, va encontrando nuevos parceiros musicales o solo él. Toda la historia que conocemos con su disco solista en la década del 70. Y para no, porque no vamos a atravesar toda la vida de Mateo, ¿no? Pero capaz que llegamos a Cuerpo y Alma, y ahí acá como vamos un poco cerrando, que es su último gran disco, Cuerpo y Alma.
Bueno, no sé, es el último gran disco escuchable. Uh-huh. Es decir, yo creo que todos los discos que hizo Mateo son grandes, ¿no? Pero lo que pasa es que los últimos dos, ya en la etapa Máquina del Tiempo, como que él estaba en un viaje muy hermético y que como que esa música estaba planteada para otro tipo de uso. Es decir, no era propiamente una música para escuchar, para disfrutar o para emocionarse. Era una música como abstracta y que quizá tuviera alguna pretensión medio mágica o medio mística. Entonces, bueno, no es tan disfrutable. Pero, digo, escuchado de a ratos, hay lindas canciones en esos últimos discos y planteos así súper interesantes, ¿no?
¿Tu favorito, Mateo Trasante?
No, mi favorito, ¿no? Cuerpo y Alma.
Cuerpo y Alma, sí. Se logró como el equilibrio perfecto.
Para mí es el disco que sintetiza a Mateo, pero no es posible sintetizar a Mateo, pero es lo que más se acerca a eso. Es su disco más redondo y también en muchos sentidos el más jugado hacia cubriendo los distintos lados que uno valoriza en Mateo, ¿no? Uh-huh. Y en sus últimos discos, por ejemplo, Mateo casi no toca la percusión, casi no toca en Mal Tiempo sobre Alquimia y directamente no la toca en La Mosca, ¿no? Y yo qué sé, bueno, Mateo tocó una percusión, era una cosa increíble, ¿no? O sea,
se colgó con las maquinitas de ritmo, ¿no?
Sí, se copó con eso, estaba en ese viaje de la máquina, del futuro, de la ciencia ficción, de los robots. Él veía mucho futuro en eso. A mí me hubiera encantado saber ver ¿qué hubiera hecho Mateo trabajando con alguien que tuviera un buen manejo de computadora? ¿No?
Terminaba, o sea, con Santa Olalla, Mateo.
¿A dónde? Y quién sabe, ¿no? Quién sabe si no lo... Digo, alguien que supiera ubicarse... bueno, Santa Olalla, la verdad, el primer disco de Juana Molina, por ejemplo, es sensacional, ¿no? Y alguien que supiera encontrarle la vuelta a Mateo sin producirlo hacia otro lado hubiera sido algo increíble, ¿no? Uh-huh. Él lo hubiera quedado atrapado por ese tipo de recursos que hoy día lo tiene cualquiera dentro de la casa, ¿no?
Bien, Guilherme, vamos a despedirnos con algo de música de Mateo. Repetimos los datos, ¿no? Es mañana en Somos Sonido, la presentación, ¿a partir de qué hora?
A las 19 horas.
Sí.
Somos Sonido queda en Valdomir 2420, entre Prudencio Vázquez y Vega y Obligado. Y bueno, eso, están todos invitados. Vamos a estar charlando junto con Jaime Ross. Va a tocar Gonzalo Gravina y bueno, y se va a ofrecer un vinito o refresco.
Algunos mensajes. Quizá no tenga nada que ver con nada, pero la mejor canción de Mateo con el corto Buscaglia es Príncipe Azul, de antología. Alberdi Esquina Abre, que daba Orfeo Negro.
Mira.
O sea, no se avisa a nadie acá por el Twitter. Tremenda historia, gracias chicos. Excelente el recuerdo, pero también. Recuerdo que muchos cruzaban de calle para no toparse con él por la manga diaria, dice Adolfo. Bueno, que ese es un tema que hablamos un poco fuera de micrófono, ¿no? Esa personalidad errática de Mateo, de fines de los 80. Ayer justo Fernando Cabrera hacía un cuento acá cuando hicieron las dos funciones en el notariado, como en un momento al otro hicieron la prueba de sonido y Mateo estaba muy bien y cuando llegó ya estaba loco, ¿no? Ya estaba pasado y que pasó muy mal esa primera función y se malhumoró mucho. Y eso es verdad, ¿no? Porque yo siempre lo escuché repetir que, no, bueno, muchos le dieron la espalda a Mateo y después con eso de que sponsor la muerte, ¿no? De alguna manera lo reivindicaron, pero en su momento lo querían eludir un poco.
Sí, bueno, una cosa no además no excluye la otra, ¿no? Es decir, yo no conozco gente que no se haya peleado con Mateo en alguna ocasión. Es decir, creo que no sobra uno, ¿no? O sea, todo el mundo tuvo algún lío con Mateo y se enojó con él, o Mateo se enojó con ellos y siempre hubo momentos de conflicto. Era un tipo difícil. Y estaba eso también, que... O sea, Mateo consideraba que trabajar no era para él, trabajar en cosas que no fueran la música, no era para él, que lo suyo era la música, pero además que él lo que hacía era valioso, y como él no encontraba una forma de vivir de la música, que bueno, habría que armar una en forma informal, es decir, que la gente que reconocía su valor le diera plata. ¿No?
Le faltó el crowdfunding.
Entonces,
Mateo.
Claro, él no tenía pudor, o si lo tenía, lo pasaba por arriba, en andar pidiendo plata para todo el mundo que conocía. Y en muchas etapas de su vida tenía como un periplo en medio de la calle, a ver quién se encontraba, o si no, iba a los estudios de grabación, donde siempre estaban los músicos que lo conocían, ¿no? Y ahí pedía plata, o eventualmente, yo qué sé, si alguno tenía alguna cosita, también ligaba algo de droga.
Plata, ¿no? Fumo, lo que fuera.
Plata, fumo, lo que pintara, y charla y compañía también, porque muchas veces también él vivía en unas pensiones de mala muerte. Algunas de las pensiones en que vivía no le dejaban tocar la guitarra porque perturbaba la casa, o no lo dejaban recibir visitas. A veces no tenía ventanas a la calle. Entonces, bueno, también quedaba en la calle porque simplemente para estar en un lugar más agradable, claro. ¿No? O sea, no estar ahí encerrado, ¿no?
Claro. Bueno, nosotros vamos a sortear el libro de esta nueva edición de Razones Locas. Lo vamos a hacer a través del Twitter. Ahí está en nuestra cuenta de Twitter, que es de Twitter, perdón, @suenatremendo, suena-tremendo. Quienes nos siguen simplemente tienen que o retuitear o darle favorito al tweet que dice sorteamos con el hashtag Razones Locas de Guilherme de Alén Carpinto, la biografía definitiva de Mateo, o lo retuitean o le dan favorito, si no se hicieron amigos todavía de la cuenta de Twitter de Suena Tremendo, es una buena oportunidad. Y con todos los que, bueno, le den favorito, retuiteen este tweet, vamos a sortear esta edición que está divina. Nos costó desprendernos de esta edición, nos la queríamos quedar, pero bueno.
¿A quién se la vamos a manguear otra?
Sí, sí, bueno, podemos ir a comprar uno.
Sí, también.
Pero ante el reclamo de un oyente que dice sorteen el libro, no sean ratas, dijimos, está bien, tiene razón, vamos a sortearlo entre...
Ni sonó la música de Mateo en toda esta entrevista, capaz que está bueno despedirse con una canción de él. Me contaba Daniel Báez cuando estaba grabando El Cuerpo y Alma que por ejemplo caía con una botecita de Castel Puyol, esas botecitas como redonditas, ¡cloc! Descorchaba, afinaba ahí la guitarra, ¿viste? Le encontraba, calentaba los dedos, se tomaba la botecita y ahí decía, grabamos, Daniel. Así que del Cuerpo y Alma, gracias Guilherme por arrimarte. Nos despedimos con música de Mateo.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Alma, las alas que pasan de la fe que en vuelo anda, ama el